Marie-Marie Poulamien, Marie-Marie Compuché, Incheta Angélica Kiyopumil Piñey, Incheta Lonco, Asociación Mapuche Cachahuayín, Ka Admalén Piñey Tati, Iná Calfuwinkul Mapu, Coipulafken Tañi Mapu, Muleita Meliklo Metro Temuco Guare. Voy a traducir un poco, ¿eh? Porque este es mi idioma y me siento muy orgullosa de saberlo y difundirlo. Y bueno, mi nombre es Angélica Kiyopumil, soy dirigente alonco de una asociación mapuche llamada Cachahuayín, que en nuestro idioma significa volver a reunirnos los mapuches bajo un contexto de una realidad mapuche urbano. Trabajo y apoyo a un grupo de artesanos mapuche, Admalén, que significa mujer admirada espiritualmente. Bueno, yo nací y me crié en una comunidad llamada Coipulafquén. Eso queda más o menos a 40 kilómetros de Temuco, hacia la cordillera. Yo quiero agradecer en primer lugar a todos los jóvenes que hicieron el gran esfuerzo de poder organizar esta actividad. En realidad, yo no pensaba estar en esta ciudad, ni siquiera en Montreal, ni Toronto, porque no conocía a nadie acá en Canadá. Y fui invitada a hablar sobre un tema específico a la Universidad de Ottawa. Bueno, y ahí surgió la gran inquietud de poder organizar algunas actividades, pero muy rápido. Y una de las cosas que, porque me impulsó a tener este gran desafío de venir a conversar con ustedes, a hablar, más que nada una conferencia que sea una conversación entre hermanos, porque eso es lo que somos, yo creo, porque de hecho muchos chilenos que están acá han oído hablar del pueblo mapuche, pero se desconocen en cierta medida algunas cosas que son importantes para comprender la lucha que hoy en día se está levantando al sur de Chile. Fue más que nada la gran identidad y el gran orgullo de pertenecer a un pueblo que me ha traído para que esta tarde se produzca un diálogo que se traduzca en cosas concretas para Chile, para el pueblo mapuche, que de acá tal vez surja una o dos personas que puedan reflexionar y tal vez ponerse la mano en el corazón de que en Chile pasan atrocidades y que son las minorías como los pueblos indígenas los que en cierta medida están sufriendo todo este proceso de globalización e integración. Bueno, un poco para adentrarnos en el tema, mapuche significa gente de la tierra. Mapu es tierra, che es gente. Gente de la tierra. De ahí viene todo el tema de por qué la lucha que el pueblo mapuche ha venido experimentando hace más de 500 años por conservar su tierra, su territorio. Voy a hacer una pequeña introducción histórica, más o menos para ubicarnos dentro de Chile. Bueno, a la llegada de los conquistadores a Chile en el año 1541, se encontraron con un pueblo indígena al sur de Chile que logró enfrentarse fuertemente y luchar por conservar una de sus esencias más grandes, que es la tierra, y que de ahí parte todo lo concerniente a la cultura. Esta lucha fue pasando lentamente a través del tiempo y se fueron produciendo todo tipo de atrocidades, como le ha pasado a todos los pueblos indígenas de Latinoamérica. Pero como el pueblo mapuche fue el último de ser conquistado, porque quedamos al fin casi del mundo, la lucha fue más lenta y fue también agónica con respecto a que ahí se produjeron las últimas consecuencias de la conquista. Entre paréntesis, porque todavía estamos en ese proceso, en otro contexto, ¿no? Bueno, cuando los españoles llegaron a este territorio mapuche, nuestro pueblo poseía más de 30 millones de hectáreas, un amplio territorio. Pero pasaron 100 años y llegamos al año 1641, se produce un hecho histórico dentro de los pueblos indígenas de América Latina, porque primera vez que la corona española se sienta a parlamentar con un pueblo indígena, de igual a igual, así, y se firma un tratado que se llama el Tratado de Quilín en el año 1641, donde la corona española reconoce a al pueblo mapuche, no como pueblo, sino como nación mapuche, con una autonomía, con territorio, con su autodeterminación, y se compromete a respetar un límite desde el sur de Chile, del Biobío al sur, ¿ya? Y reconoce un promedio de hectáreas de 10 millones de hectáreas. Entonces, si hacemos un análisis, más o menos en 100 años se perdieron 20 millones de hectáreas. 20 millones. Este hecho histórico para nosotros no se conoce dentro de la historia de Chile, porque dentro de lo que es el proceso de educación no se cuenta este tipo de cosas, porque en cierta medida traería una cierta ventaja para un pueblo que es minoría. Fue pasando el tiempo, 1641, llegamos al año 1810 y se crea lo que es la independencia de Chile, y el pueblo mapuche todavía goza de esa autonomía. Pasaron los años, llegamos al año 1883, aproximadamente 105 años más o menos atrás. El pueblo mapuche es... muchos hablan de una derrota militar. El pueblo mapuche fue invadido por el Estado chileno, y desde el año 1883 en adelante pasamos a formar parte de lo que hoy es el Estado de Chile. Perdimos nuestro territorio, perdimos nuestra autodeterminación como pueblo. Comienza en ese periodo lo que hoy es llamado como la pacificación de la Araucanía, ¿ya? El Estado chileno se valió de un ejército que recién le ganaba a Perú y Bolivia, ¿ya? Y un ejército que volvía victorioso, con todo su ego de haber ganado, es destinado para introducirse en el territorio mapuche y producir la masacre más grande, muerte. Y por fin el Estado chileno logró entrar dentro de las tierras mapuche y comenzó la repartición de las tierras. Esas 10 millones de hectáreas fueron repartidas, 700 hectáreas para un colono, que podía ser alemán, italiano, francés, suizo, y 6,1 hectáreas por familia. Y las comunidades mapuches están compuestas por 30, 40 familias, entonces la cantidad de tierra era más o menos un promedio de 150 hectáreas por comunidad, lo que era muy poco. Comenzó a producirse el arrinconamiento de las comunidades por la pérdida fuerte del territorio, y el Estado comenzó a regular lo que hoy es un problema, porque los pueblos indígenas para América Latina somos considerados un problema. Por tanto, la única forma de poder ir regulando esto es mediante los decretos leyes, las leyes indígenas, todo ese tipo de cosas. Fue así que llegamos al año 1971. Hay un recuento hasta esa fecha que se han aplicado 70 decretos leyes al pueblo mapuche para regular el tema de la tierra, y como una forma de exterminar y borrar el tema indígena, porque una vez que fuimos integrados al pueblo chileno, al mapuche había que hacerlo chileno. Tenía que aprender el himno nacional, tenía que aprender a modular bien, a hablar bonito, a eliminar el idioma mapuche y atacar fuertemente la religiosidad, porque el indio es incivilizado cuando no tienes una religión, y en este caso era la religión católica. Pero creo que una de las cosas que nunca lo pudieron combatir fue el tema de nuestra religiosidad, y existen lugares donde nuestra religión está casi pura, ¿ya? Y nuestro idioma todavía muchos jóvenes lo hablamos. Pero bueno, un poco volviendo al contexto histórico, llegamos a este año 1970, donde asume Salvador Allende. Siempre lo menciono porque él fue uno de los pocos presidentes que dictó una ley con el objetivo de poder que el pueblo mapuche recuperara parte de su territorio. Entonces él dijo: el que necesita tierra, tómesela. Entonces decretó una ley, la 17.000, parece 500 y tanto, no recuerdo el número en este momento, pero el objetivo de esa era que las comunidades mapuches que vivían al lado de fundos, ya, latifundistas, pudieran tomarse la tierra y trabajarla. Pero no solamente tomársela, él decretó que el Estado se comprometía a entregar recursos para que el mapuche trabajara la tierra. Entonces la gente comenzó a trabajar la tierra, comenzó a desarrollar una agricultura donde pudiera tener un poco de participación. Pero eso duró poco, como todas las cosas buenas duran poco. Llegó el periodo del régimen militar y Pinochet inmediatamente hizo uno de los decretos más genocidas que pueda existir en Chile, que fue el 2568, que es un decreto que no se conoce mucho porque, como todas las cosas, pasan ocultamente. Ese decreto, el objetivo fundamental de eso era liquidar y rematar las tierras indígenas mediante el título de dominio, el título de propiedad. A cada mapuche se le daba un título de merced, un título que dijera fulano de tal es dueño de 2 hectáreas, 3 hectáreas, y con eso promovía la propiedad privada y al mismo tiempo permitía que la gente que aceptara la división dejaba inmediatamente de ser indio, dice la ley, pasa a ser chileno automáticamente. Entonces de esa forma estamos combatiendo lo que es la discriminación. Lo hacemos a todos chilenos de una vez. Y la persona que no aceptaba ser dividido, mala suerte, porque el decreto ley decía que bastaba que una persona presentara la inquietud de dividirse para que todos se dividieran. Entonces no había, era muy injusta la ley. Este decreto ley desarticuló prácticamente el tema de nuestro sentido de comunidad, porque el sentido de comunidad fue aniquilado con un papel. Prácticamente se desarticuló este sentido de comunidad, pero nunca lograron que lo desarticularan en el pensamiento, en el espíritu del pueblo mapuche. Porque hoy en día las comunidades, a pesar de que cada uno tiene un título de dominio, todavía nos reunimos, realizamos nuestras ceremonias ancestrales y todavía se toca el culcul y toda la gente llega. El culcul es como un teléfono acá, que uno lo marca y se llama. Pero el culcul es un instrumento musical que cuando uno lo oye dentro de su casa, sabe que tiene que ir a un chaún, a una reunión, para desarrollar una actividad cultural o religiosa o espiritual. Cuando llegó la democracia en Chile, en el año 1992 fue, parece, ¿no? O todavía no llegamos a la democracia. Claro, esa democracia media encubierta. Se produjo también un hecho más o menos bien importante para nosotros, porque por primera vez teníamos una ley indígena. Las comunidades comenzaron a organizarse y comenzaron a decir qué queremos nosotros, los pueblos indígenas, porque en Chile, aparte del pueblo mapuche, que es mayoritariamente, que representamos el 10% de la población nacional, o sea, 1.500.000 mapuches. 1.200.000 están en Chile y 300.000 están en Argentina. Nos separa la frontera nomás, pero somos un pueblo en conjunto. El resto pertenece al pueblo aymara por el norte, que también las fronteras también separan entre Perú y Bolivia. Está el pueblo Rapa Nui, que es una isla, que ellos no se consideran chilenos, se consideran Rapa Nui solamente. Y los atacameños por el norte, que son los Licanantay, que se ubican por ahí por Calama, San Pedro de Atacama. Y 17 familias que son Kawaskar, que quedan. Y ninguna familia Ona, que ya prácticamente se exterminaron en la Patagonia, mediante una campaña que organizó el Estado chileno para exterminarlo. Eso es más o menos para que ustedes vean cuántos pueblos indígenas existen en Chile, ¿ya? Y como nosotros somos mayoría dentro de las minorías, hemos decidido dar una lucha que es de exigir nuestros derechos, nuestras reivindicaciones. Tenemos una propuesta como pueblo, el desarrollo que nosotros queremos, pero lamentablemente el Estado chileno no ha querido reconocer ninguna de estas reivindicaciones, y hoy en día nos encontramos con una ley indígena que costó un mundo para que se promulgara. Las comunidades comenzaron a exigir sus demandas mediante un papel que fue cambiado dentro del Parlamento, porque una de nuestras reivindicaciones en esa ley era que fuéramos considerados como pueblo mapuche, ya que como nación asustaba mucho al Estado chileno. Entonces, pueblo, y nos coartaron porque nos pusieron como etnia. Las etnias, se habla de etnias como grupos pequeños que viven y habitan en Chile. Y más aún nos coartó porque la ley dice que para poder ser mapuche tenemos que demostrar la calidad indígena. No basta saber el idioma, no basta saber llevar el apellido, no basta tener un tronco familiar, porque para poder ser mapuche tengo que pedir un certificado que diga el nombre y a qué pueblo pertenezco. ¿Por qué esto? Porque esta ley indígena, que es la 19.253 y que es bien famosa, yo creo, porque es un instrumento tan bien hecho, una ley bien bonita, que habla de la especificidad en el tema de grupos indígenas, el tema de la educación, la vivienda, incluso habla de un fondo de tierras, subsidios, pero está hecha para el Estado porque prácticamente a nosotros no nos representa la ley indígena en nada. Les hablo de la ley indígena porque mucho de la gente que he conocido en el extranjero, ¿ya?, piensa, pero ustedes tienen una ley indígena y eso es un gran avance. Pero cuando vamos analizando la ley, nos vamos dando cuenta que es una ley manipuladora que permite que se produzcan todo tipo de atrocidades, porque actualmente en Chile están pasando cosas como construcciones de centrales hidroeléctricas en territorios ancestrales, donde se tienen que grupos mapuches pehuenches se tienen que ir de su tierra de origen para dejar paso a la construcción de estos grandes proyectos, donde hoy día se construyen carreteras por entre medio de las comunidades, pasando por cementerios, donde hoy día las forestales, que son las grandes empresas que madereras, donde se dan el lujo de hacer plantaciones dentro de territorios que son mapuches. Cuando pasan todo este tipo de cosas y la ley indígena es inoperante porque no permite que pasen estas cosas, o sea, ellos no hacen respetar una ley indígena. La ley indígena es una ley que es pasada a llevar por una ley eléctrica, por una ley medioambiental. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, es una ley que no les sirve al pueblo mapuche ni a los pueblos indígenas. Esta ley indígena permite la creación de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y esta corporación prácticamente está dirigida por gente que no es indígena, porque es el Estado, el gobierno, quien decide quién va a estar a cargo. Uno de nuestros requisitos que queríamos que estuviera contemplado en la ley es que nosotros, los indígenas, eligiéramos a nuestro representante mediante votación o mediante otro mecanismo, pero que nosotros elijamos. Y ahí nuevamente nos jodieron porque el Estado dijo, no, eso es demasiado, le estamos dando mucha importancia a ese tipo de cosas, porque si le permitimos que se produzca este tipo de elecciones, ellos van a querer otro tipo de cosas más. Entonces, esa parte la dejamos exclusivamente para lo decide el gobierno. Y hoy en día es el gobierno quien decide quién pone ahí en la cabeza de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y puede ser un indígena o puede ser una persona no indígena. Y tiene que ser una persona que se ajuste a los principios del Estado, partidista. Eso ha producido para el Estado un desequilibrio total, porque en menos de 5 años han cambiado como 4 veces al director nacional, lo han destituido porque no ha querido firmar tratados que afectan a nuestro pueblo. Les hablo porque el primer director nacional de la CONADI era un mapuche muy consecuente con nuestro pueblo, y él fue destituido por no querer firmar la permuta de la central hidroeléctrica Ralco, que se construye al sur de Chile, en el sector cordillerano donde nace el Biobío, y donde las familias mapuches van a tener que trasladarse a otro sector. Bueno, esa central hidroeléctrica fue autorizada ya por el gobierno, porque el FREI, antes de pasarle el mando a Lagos, él firmó las permutas de tierra, autorizó la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. Bueno, este director, el mismo día que decidió no firmar las permutas, fue destituido al día siguiente. Pusieron a otra persona, que fue Domingo Namoncura, quien era del PPD partidista, de acuerdo al gobierno de turno, y también duró como un año y medio, y también lo pusieron contra la espada y la pared porque tenía que firmar las permutas. Bueno, y él, estábamos asustados los mapuches porque pensamos que él iba a decir que sí, que se construyera la central, de acuerdo a los principios del partido del PPD. Pero resulta que dijo que no, que él se oponía porque realmente era un genocidio, porque era trasladar a gente que ha vivido por siglos ahí. Entonces al día siguiente lo destituyeron también. Se fue. Bueno, y el tercero fue del Partido Socialista, Rodrigo González, y él no era mapuche. Pero duró un poco más, como 2 años, y él al final decidió renunciar porque nosotros nos movilizamos y le hicimos la vida imposible, en realidad. No soportamos que pasaran a llevarnos la dignidad mínima de tener a una persona que tratara temas indígenas y que ni siquiera supiera de la temática indígena. Entonces, ahora hay un nuevo encargado que es una persona mapuche, quien no sabemos hasta cuándo irá a durar. Pensamos que va a pasar lo mismo que los dos anteriores, que en cualquier momento lo van a destituir también cuando se enfrente a algún tema contingente, ya no con el respecto a la central hidroeléctrica, porque ese ya es un plato cocinado, como se dice, ya está listo y solamente falta que se le aplique la ley de seguridad del Estado a las familias, a las 7 familias que se oponen a salir de su tierra y tengan que sacarlos por la fuerza. Y yo creo que eso va a pasar dentro de este año, y porque ya la central hidroeléctrica ya está casi finalizando su obra. Entonces viene solamente el proceso de llenar de agua como 3.000 hectáreas que van a quedar sobre el agua. Igual esta central hidroeléctrica tuvo que pasar por varios procesos, o sea, no fue fácil su camino tampoco. El tema que se le hizo un estudio de impacto ambiental y yo no sé cómo salió ese estudio de impacto ambiental, porque los primeros salieron todos negativos. No se podía construir una central hidroeléctrica en este lugar, porque en Chile existe una planta que se llama Pehuen, que es la araucaria, y que es una planta milenaria y que está en proceso de extinción, porque la han talado a tal extremo, y prácticamente 3.000 hectáreas donde existe esta planta van a quedar sobre el agua. O sea, las plantas, 3.000 hectáreas son mucho, o sea, y justamente cualquier cantidad de araucarias en esa zona. Este estudio de impacto ambiental salió positivo, el último estudio, y eso permitió que esta central hidroeléctrica se construyera. Bueno, un poco viendo la realidad de las comunidades, una de las cosas que ha dado noticia y va a seguir dando mucha noticia de aquí en adelante es el tema de las movilizaciones por las empresas forestales en la 8ª y 9ª región. Las empresas forestales adquirieron esos terrenos en forma fraudulenta, con título de dominio poco claro. Ellos dicen, no, nosotros compramos las tierras, porque ellos presentan títulos de dominio inscritos en el conservador de bienes raíces, pero no se estudia más atrás, 30 años más atrás, cómo se adquirieron esas tierras. La mayoría fueron entregadas a colonos, los colonos les vendieron, y nosotros estamos, una de nuestras reivindicaciones es la recuperación de tierras ancestrales y las tierras en conflicto. Entonces no se quiere hacer un estudio de cómo ellos adquirieron esas tierras, y ellos tienen forestado prácticamente toda la 8ª región y parte de la 9ª con puro pino o con plantas exóticas, que estas plantas son bien bonitas estéticamente, pero han dejado prácticamente un daño ecológico tremendo, porque absorben mucha agua, deterioran el suelo, a las comunidades las han dejado prácticamente aisladas y ha matado prácticamente todo lo que es con la herbolaria propia nativa. y eso estar directamente relacionado con la cultura y la espiritualidad mapuche, porque las personas que se dedican al tema de la medicina ancestral mapuche ya no pueden, no tienen acceso a las plantas medicinales porque ni siquiera se da. Eso es un impacto fuerte, y las comunidades han comenzado a exigirle al Estado y han comenzado lo que es las tomas de tierras nuevamente en un Estado democrático. Entonces los propietarios, los latifundistas se encuentran organizándose en Chile y le están exigiendo al Estado actualmente chileno que ejerza la presión, porque ellos no van a aceptar que gente indígena les quite lo que es de ellos y que prácticamente su vida corre peligro porque la gente está tratando de exigir su derecho, tomando las tierras, y ellos no quieren perder tampoco. O sea, han desafiado al Estado que si no hace nada, ellos van a tomar las medidas necesarias para poder defender la propiedad privada que es de ellos. Entonces las comunidades optaron por apoyar a los jóvenes dentro de las comunidades a que se lleve a cabo las tomas de tierra. Los ancianos, las familias, las autoridades ancestrales apoyan firmemente esto, porque es la única forma de poder exigirle al Estado, y sobre todo en este periodo que se vive un Estado socialdemócrata, y exigirle que cumpla lo prometido, porque ha prometido mucho y no se ha hecho absolutamente nada. En el gobierno de Frei se prometió 150.000 hectáreas que se iban a comprar y se iban a destinar a las comunidades en conflicto. En el día de hoy no se ha comprado ni siquiera una hectárea de ese tratado, y ha creado un fondo de tierras dentro de la CONADI, de la corporación, donde las familias pueden optar a la compra de tierra. Y el fondo consiste en 15 millones de pesos por familia, pero le piden unos requisitos, y ahí entramos en contradicción, porque le piden calidad indígena, o sea que tienen que ser mapuche, demostrar que son mapuche, que tenga una situación socioeconómica muy baja, debajo de la normal, que las familias sean numerosas, que prácticamente sean tierras mapuche, ¿ya? Pero la gente que le vende generalmente son gente que no son mapuche, y ellos han subido el monto de las tierras sabiendo que hay plata del Estado de por medio, donde una hectárea en Chile vale 500.000 pesos, ahora ya no vale eso, para un indígena vale 5 millones de pesos. Entonces, con ese fondo mínimo que la familia adquiere, se compra 3 hectáreas, entonces es casi nada. Ha habido un abuso de parte de la sociedad chilena en cuanto a los agricultores en ese sentido, porque ellos solamente buscan la oportunidad de dónde ganar plata. Bueno, volviendo un poco al tema de la situación económica en que se encuentra el pueblo mapuche, es de extrema pobreza. De extrema pobreza porque practicamos una agricultura que no puede ser competitiva, nunca jamás va a ser competitiva, y jamás vamos a poder entrar en un proceso de globalización e integración, porque no tenemos los recursos para trabajar la tierra, no tenemos la tierra, y no podemos producir en grandes escalas como los latifundistas, que poseen 18.000 hectáreas donde producen cantidad. Entonces vamos a quedar marginados de todo ese proceso de desarrollo, y en ese proceso las comunidades se van empobreciendo, y en ese proceso muchos han optado por emigrar a las grandes ciudades. Primero comienzan las mujeres, posteriormente continúan los hombres, y hoy en día en la ciudad de Santiago es la que recibe en el año, hay un promedio de 6.000 mujeres que migran desde la octava y novena región mapuche a las ciudades, lo cual es mucho, porque eso va indicando de que se va perdiendo el tema de que la mujer es la encargada de la cultura, de transmitir el idioma, y ya en otro contexto como es la realidad urbana, eso se vuelve cada vez más difícil porque no se dan los medios. Los lugares donde se concentra la gente mapuche dentro de Santiago, voy a hablar de Santiago porque estuve trabajando 5 años en la realidad mapuche urbana, es en las comunas más periféricas de Santiago, zonas periféricas, no como acá en la zona periférica, sino allá Santiago de la Pintana, Pudahuel, San Ramón. Y el promedio fluctúa entre 15.000 y 30.000 personas mapuches por comuna. En la comuna de Peñalolén habitan más de 20.000 mapuches, y en condiciones también marginales. Están ellos llegando a la ciudad, se olvidan de que son mapuches por un tema de discriminación, le niegan la posibilidad a sus hijos de aprender el idioma, y los datos indican más o menos que hay tercera generación naciendo hoy en día en Santiago. Es difícil para ellos volver, pensar en volver a Temuco o Concepción, Puerto Montt, porque Valdivia, porque ya no está la tierra disponible. La tierra disponible en este momento son 400.000 hectáreas, donde habitan sobre 150.000 mapuches. Entonces, es como medio incoherente. No saca nada a un familiar volver a su comunidad si el pedacito que tiene apenas alcanza para la sobrevivencia. Entonces vivimos nosotros los mapuches en un exilio permanente, sufriendo la discriminación en las ciudades, las postergaciones, el acceso a los puestos más denigrantes, donde no se valoriza nuestra condición culturalmente, expuestos a la pérdida gradual de nuestra cultura. Y en ese exilio que significa vivir en los centros urbanos, comienza fuertemente el tema del olvido, el olvido a sus raíces. Y no solamente en Santiago, también en Concepción, en Temuco. Ante eso, muchas organizaciones hemos planteado la necesidad de trabajar desde lo urbano hacia las comunidades, el tema de reflexionar en torno a nuestra condición en la ciudad, de crear espacios pequeños que permitan reencontrarse con nuestra cultura a través de talleres como estos, por ejemplo, del arte, del idioma, de las tradiciones, ir tratando de propiciar espacios de reencuentro de la cultura. ¿Para qué? Para disminuir este nivel de pérdida cultural, y para que los niños al menos crezcan escuchando que el pueblo mapuche no es el pueblo mapuche guerrero que nos pinta la historia, flojo, borracho, que no realza la cultura, más que nada la denigra. Entonces cualquier persona se siente como avergonzado de pertenecer a un pueblo indígena, por estas condiciones, o sea, por estos estereotipos que nos impone una educación. Yo considero que la sociedad chilena no es la culpable. Yo creo que el Estado es el culpable, quien maneja todos los programas de desarrollo educacional, y todo parte por la educación. La educación en Chile es cada vez más foránea, o sea, ni siquiera es chilena, porque se enseña lo de afuera y lo de adentro, lo que es propio. Se esconde, entonces no existe ninguna intención. Un poco para terminar esta presentación y para entrar un poco, para conversar con ustedes también, para que se produzca el diálogo, un poco hablarles de nuestras reivindicaciones como pueblo. Y una de esas es el tema del reconocimiento constitucional, que existamos al menos dentro de lo que es la constitución, pero que existamos con un reparo. Que el Estado chileno diga, yo los reconozco, que existen pueblos indígenas, que existe el pueblo mapuche, pero que existe un reparo también a todo el daño que ha habido todo este tiempo, desde el año 1810 en adelante, o antes de eso, mediante el apoyo que permita que las comunidades y que el pueblo mapuche comience a desarrollar planes y programas de desarrollo que no atenten contra nuestra cultura y que fortalezcan nuestra cultura. El tema de que en Chile se implante al menos la educación intercultural bilingüe en los sectores donde exista mayor concentración de gente mapuche, o mejor dicho, para todo a nivel nacional, porque cuando alguien no te conoce, no te respeta, y eso pasa en Chile. Como nos desconocen, cualquiera no nos respeta, cualquier niño nos dice indio o india por la calle. o gitana, porque hasta es cuando uno se pasea con nuestra vestimenta propia, y en el caso de mis abuelas, mis madres, hasta ese desconocimiento existe, entonces no. Que esta educación intercultural bilingüe se transforme en un desarrollo integral para la sociedad chilena, que no sea mirado como algo folclórico y bonito, sino que sea integrado en el tema educacional que permita fortalecer una cultura. En el tema de la restitución de tierras y la autodeterminación y la autonomía en la toma de decisiones, en la administración de los que nos queda de los recursos naturales. ¿A qué me refiero esto? Que si una comunidad vive cerca de un balneario donde existe lagos, que aproveche los beneficios que pueda reportar administrar esos lugares y que no vengan otras personas a sentarse mediante hoteles, no sé, restaurantes, y que ellos se lucren de algo que podría beneficiar a los pueblos indígenas, en específicamente también al pueblo mapuche, y que ellos sean encargados de las comunidades de poder administrar este tipo de recursos naturales, porque hoy en día las comunidades que viven cerca de Villarrica, por ejemplo, más de alguien debe conocer Villarrica, no tienen acceso al lago. El lago Caburga, a ver, quién había una persona aquí que iba a vivir en Melipeuco.
Sí.
Allá. Melipeuco es bonito. Está el lago Icalma, la laguna Galletué, está el lago Caburga, ¿no? Por ahí arriba.
Y los ojos del Caburga.
Pero todas las comunidades que viven alrededor no tienen acceso a eso. Porque justamente en el contorno a los lugares más privilegiados se concentran cabañas, hoteles, pero son la gente que no es del lugar. Entonces, la administración de los recursos naturales parte de ahí, de que el pueblo mapuche pueda desarrollarse mediante programas que mejoren la condición de vida. ¿Han habido alguna iniciativa de camping por ahí, por arriba de la laguna, el lago Caburga, ya? Donde se le ha concedido la posibilidad a gente que pueda entablar un camping y pueda administrarlo y ha dado buenos resultados. Entonces, se podría implementar en toda la octava y novena región. Pero prácticamente nos han quitado esas partes que son propias nuestras y no estamos a cargo de eso. Entonces, pedimos al Estado que exista al menos la posibilidad de poder nosotros administrar nuestros recursos. El tema de que la sociedad chilena pueda abrir un espacio mediante la participación a nivel social, a nivel político, de poder tener participación dentro de lo que es la administración, dentro de los poderes también, que existan dentro de la Cámara de Diputados al menos una cuota, así como existen los senadores designados, que exista también la posibilidad de que un indígena al menos haya ahí, pero no hay nada. Tal vez mucha gente lo mira como un proceso de asimilamiento, pero cuando un mapuche accede a una educación, y yo me siento orgullosa de haber accedido a una educación, y no pierdo mi idioma, no pierdo mi cultura, no, me siento orgullosa de mostrar lo que soy, nada se pierde, al contrario, se crece y se dignifica. Es eso lo que uno tiene que demostrar como pueblo indígena, validarse cada día. Y es la única forma que la sociedad mayoritaria diga sí vamos a apoyar en cierta medida. Es un sueño utópico, pero que se puede hacer, se puede llevar a cabo cuando se da la oportunidad. Bueno, para eso va a faltar, va a tardar un tiempo. Pero nada es imposible. Yo creo que la lucha, y un poco anoche contemplaba los discursos de los hermanos colombianos, yo creo que la lucha también se lleva en el espíritu. No solamente la lucha armada, la lucha. Uno tiene que luchar espiritualmente, y los pueblos indígenas estamos dotados de esa espiritualidad por el hecho de ser indígena, y las mujeres por el hecho de ser mujer y ser destinada a dar vida y tener esa relación con la naturaleza. Tenemos el poder de traspasar ciertas fronteras, y eso es lo que tenemos que explotar los pueblos indígenas. Y eso es un poco lo que me ha traído hasta acá, y poder conversar, conocerles y hablar de nuestras realidades. Y me alegra de que acá hayan hermanos indígenas también de Bolivia, de México, de Panamá.
Colombia.
De Colombia. Y también de Chile, porque Chile también es una sociedad mestiza y porque corre también sangre indígena por las venas, que estemos compartiendo y que se produzcan estos diálogos donde podamos reflexionar en torno a la realidad de lo que pasa en Latinoamérica y en este caso invito a los chilenos de lo que pasa en Chile con la gente mapuche, que es el único pueblo mapuche indígena que está dando la lucha y dando la cara. Si nosotros logramos el día de mañana un reconocimiento constitucional, también se va a ver beneficiado el pueblo Aymara y Rapa Nui, pero solidariamente nosotros tenemos que incluirlo. Son minoría, ellos sí han sido más fuertemente masacrados culturalmente por la sociedad mayoritaria y mediante la religiosidad. Por eso los invito a reflexionar y que ojalá en un futuro no muy lejano nos volvamos a reencontrar aquí o en Chile o donde sea, en esa tierra ancestral donde podamos solidarizar. Nosotros necesitamos su solidaridad ahora. La necesitamos más que nunca porque vivimos un tiempo difícil en Chile. Yo creo que los que conocen un poco la realidad política me entienden un poco las palabras que yo quiero decir. No me gusta tocar un poco el tema político porque siempre la política divide, porque fue creada por seres humanos que buscaban concentrar. La política es buena, de hecho es buena para cumplir ciertos objetivos como pueblo, pero también divide y eso es una de las cosas que los seres humanos debemos tratar de evitar. Y a nosotros nos trataron de dividir a través de la política hoy y hace unos años atrás a través de la religión. Y tenemos que traspasar esas fronteras. Por eso los invito a conversar tal vez y a escuchar lo que ustedes piensan con respecto a la realidad del pueblo mapuche.